Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, lunes 9 de diciembre de 2024. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli, el informativo matutino de la estación de las noticias. Comenzamos esta semana, que es ya prácticamente, digámoslo así, la última de las actividades más intensas en esta época de fin de año, toda vez que ya la semana entrante, en la teoría, salen de las escuelas los estudiantes de educación básica, los de la Universidad de Guadalajara, pues prácticamente están ya cerrando ciclos en la entrega de calificaciones, en el cierre ya de sus actividades, preparándose para las graduaciones la mayoría de ellos. Así que esto bajará la carga de vehículos en esta ciudad y esperemos que eso sea benéfico para usted y para todos los que habitamos la capital de Jalisco. Estamos prácticamente también ya atentos al desarrollo del operativo a contraflujo de López Mateos. En punto de las 6:15 de la mañana comenzará la desviación de los automotores para que puedan entrar a la ciudad. No por cuatro ya, sino por tres carriles, por lo que estoy revisando en mi trayecto hacia acá. Observaba ya que, a diferencia de la primera ocasión, en este caso, uno de los carriles centrales de López Mateos que viene en el sentido de norte a sur, es decir, de la Minerva hacia Tlajomulco, está habilitado para que así más vehículos salgan también de la ciudad. Eso está por confirmarse porque le digo que el operativo está apenas por arrancar. Ya en los diferentes cruceros de intersecciones estaban los agentes de la Policía Vial. Estaban también ya colocándose los fantasmas para dividir carriles. Así que se habló de ajustes. Todo parece indicar que este será uno de ellos, el hacer un recorte de los cuatro carriles solamente a tres, pero sí, esto ayudará pues a agilizar la circulación a la ciudad. Noté también esta mañana más temprano personas trasladándose a sus destinos, es decir, hay quien tomó ya el tiempo necesario para que no sea sorprendido por el operativo. Y si no me equivoco, Emilio, desde Tlajomulco, ¿no? Se veía movimiento. La gente dijo, bueno, a mí no me la vuelven a aplicar, si me tengo que ir por laterales, hay que desviarnos. Y la recomendación también, si usted puede usar otras rutas alternas, a lo mejor se desvió un poquito, pero se evita los congestionamientos. Bueno, le insisto, estaremos atentos y el equipo de reporteros Notisistema también estará disponible para darle a conocer a usted esa información. Por lo pronto, agradecer al equipo que me acompaña, Lourdes Torres en los teléfonos, para recibir su comunicación esta mañana en las líneas de la Estación de las Noticias, 3338-131515, 3338-131421. En el chat, recuerde, también le atendemos 3311-551962, donde esperamos sus mensajes breves, que sean concisos, sustanciosos, que venga su teléfono si es un reporte, su folio si es una queja y su nombre también para poder identificarle. Está en la redacción de Notisistema nuestro compañero Guillermo Cortés Villavicencio, quien es el editor titular del turno matutino. Más tarde se integra Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. Y en las cabinas, Luis Durán en controles, aquí en Radio Metrópoli, Saúl Martínez en la de Notisistema. Y en esta mesa de trabajo, les saludamos con el gusto de siempre, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Gris, bienvenida y muy buenos días.
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Pues se reanuda el operativo contraflujo en López Mateos alrededor de las 6:15 a.m. Estarán ofreciendo información sobre los ajustes que se hicieron precisamente para arrancar este lunes.
Así es, esperemos que sea también pues positivo para usted y reiterar lo que dijo el comisario al arranque de su administración junto con la del gobernador Pablo Lemus. Están a prueba y error. La ciudad ya fue diseñada así, ya las calles pues no se les puede hacer mucho, digamos, porque las construcciones invadieron desde los derechos de vía hasta los espacios disponibles. Guadalajara no puede crecer más allá de la barranca, así que bueno, el crecimiento es hacia la zona valle, pero ha sido también un poco desordenado y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Qué se tiene que hacer? Pues buscar soluciones alternas, en este caso, para resolver el problema de la movilidad, mientras llegan los sistemas de transporte, que son, digamos, las mayores recomendaciones del mundo para Jalisco para poder resolver este problema.
Así bueno, que no quites ya le estaremos atendiendo. El crecimiento de los vehículos.
También, por supuesto, ante una ciudad desordenada, pues la solución de muchos fue comprar automóvil, y eso es lo que nos tiene hoy en estas condiciones.
Bien, y bueno, ya lo escuchó usted en las noticias nacionales, la reciente irrupción de un pasajero en el vuelo 3041 de Volaris, pues plantea algunas dudas sobre la legislación vigente en México, en este caso si el intento de cambiar el destino de un avión e incluso la posible violencia física en contra de tripulantes está tipificada o presente en alguna de las leyes nacionales. Como adherente al convenio de Chicago y a otra serie de convenios internacionales en materia de aviación civil, México es firmante del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, el cual indica en su artículo primero que una persona comete un delito cuando intencionalmente realiza contra una persona a bordo de una aeronave en vuelos actos de violencia que por su naturaleza pongan en peligro la seguridad de la aeronave. Esto sucedió con un pasajero que quiso desviar efectivamente un vuelo de Volaris hacia Estados Unidos.
Algo que generó complicaciones y que obligó a las personas a aterrizar de emergencia en la ciudad de Guadalajara. Ya le estaremos dando a conocer pues esta y más noticias. Hay declaraciones también en materia de información nacional e internacional polémicas. El presidente de los Estados Unidos, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si se subsidia a México, es decir, si se le apoya económicamente y se le asiste para temas de seguridad, pues lo que se tiene que hacer es que se convierta en un estado de los Estados Unidos. El ganador de las elecciones presidenciales se quejó de que su país subsidia a México y Canadá y sugirió que, dadas las circunstancias, ambos países deberían convertirse entonces en estados estadounidenses. Esto, por supuesto, que generó reacciones, y habrá que ver qué es lo que pues también hoy dicen las autoridades políticas de México ante estas declaraciones del presidente electo.
Bien, y la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará al Congreso de la Unión 3 leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial. Así es de que estaremos esperando pues cuáles son estas nuevas iniciativas que envía al Congreso de la Unión.
Le invitamos también a que esté usted en contacto con nosotros, porque estaremos informándole de las actividades que desarrollará en este arranque de semana ya el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien se prevé que se reúna esta tarde también con colectivos de personas desaparecidas para saber, pues, escuchar sus opiniones en torno al equipo que se ha diseñado para atender este problema. Hay todavía mucho que discutir y hoy se llevará a cabo una reunión en punto de las 2 de la tarde.
6:12 p.m. comenzamos con el programa. Quédese con nosotros en estas 3 horas de información. Nos iremos hasta la avenida López Mateos con Edgar Flores, precisamente para que nos dé detalles de este operativo contraflujo y, bueno, cuáles fueron los ajustes que realizó la autoridad. Vámonos antes a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
bien, pues comenzamos con la información nacional y, si le parece, saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Posteriormente, le reitero, nos vamos a la avenida López Mateos para el arranque o la reanudación de este operativo que comenzó el pasado viernes. Mientras tanto, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Nuevo Laredo, considerada la frontera comercial más importante entre México y los Estados Unidos. Y desde ahí aseguró que la única forma de enfrentar la guerra comercial, entre comillas, o de ganar esta batalla contra China en materia comercial, es a través del T-MEC. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto es importante por el próximo presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, porque este tratado comercial es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China. América del Norte debe consolidarse como una región económica que avance cada vez más en la independencia de las importaciones de otras regiones del mundo. Por eso siempre hemos sostenido que entre nosotros, entre los tres países, no hay competencia. Al contrario, nos complementamos y eso nos permite ser una de las regiones más vigorosas y más importantes del mundo. Entre los tres países producimos el 30% de toda la riqueza que se genere en cualquier lugar del mundo. Representamos el 30% del Producto Interno Bruto Mundial.
Por eso dice la propuesta para el futuro, es que toda América se integre en una sola zona económica y evidentemente respetando la soberanía de cada una de las naciones. Y también dijo, el tema pasa por la cooperación, por eso México seguirá cooperando en lo que llamó ella la misión humanitaria de evitar la muerte de personas que consumen droga en los Estados Unidos, y al mismo tiempo cooperará armas hacia nuestro país desde la frontera con los Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Y yo muchas gracias y muy buenos días. Antes de hacer la pausa comercial, le recordamos que, como ya lo había dicho Víctor Montes Rentería, al filo de las 2 de la tarde, el gobernador Pablo Lemus se reunirá con colectivos, con familias de personas desaparecidas, precisamente para analizar algunos perfiles que deberán continuar en las dependencias que tienen, dependencias y comisiones que tienen que ver con la búsqueda de personas. Eso será al filo de las 2 de la tarde. Antes, a las 10 de la mañana, pues se instala la mesa de seguridad. Estarán hablando de los principales temas a nivel estatal. Además, arranca Zapopan el operativo decembrino, el operativo invierno. Y bueno, ya le tendremos detalles de más información. Por lo pronto, son algunas de las actividades programadas para este arranque de semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Edgar Flores.
Bueno, ha comenzado ya el operativo a contraflujo en Avenida López Mateos. En el lugar se encuentra nuestro compañero reportero Edgar Flores, así que lo escuchamos. ¿Qué novedades tiene este operativo hoy, Edgar? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor Vicenla? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Nos ubicamos ya en el cruce de la Avenida López Mateos y Periférico. Se reanuda este operativo a contraflujo de la policía vial. Estamos a unos pasos de comisarios. Comisario, buenos días. Estamos en vivo para Radio Metrópolis. ¿Les podría comentar las novedades en torno a este operativo y qué sabor de boca les deja pues lo ocurrido el pasado día?
Bueno, efectivamente, hubo algo de problemas el viernes, sobre todo en la tarde. En la mañana creo que no tantos problemas. Ahorita, como yo hice 6 carriles de entrada en la mañana y 2 solamente, que es la lateral de López Mateos de salida que yo hiciera hasta Tlajomulco, entonces pues sí me benefició en la mañana, pero en la tarde se me hizo un caos. Y ahora le quito un carril a los 6, o sea, son 5 de entrada y 3 de salida. Los 2 laterales y uno más por dentro de López Mateos, con debidamente señalado.
¿La tarde cómo va a ser?
Igual. No puedo estar a pruebas y pruebas, pero si no me funciona en la tarde, lo quito. Lo quito en la tarde. Me interesa mucho la entrada de Tlajomulco. Lo que estoy haciendo es ayudar a toda la gente que vive en Tlajomulco, en esa área de Santanita, Bugambilia, Tlajomulco, Manantial. Toda esa gente que viene a Guadalajara, es muchísima, eso es ayudar.
¿Habría la posibilidad, o cabe la posibilidad de que si no funciona en la tarde, síganlo?
Lo replaneo, lo pienso mejor, y tengo que ver si algo, tengo que sentarme con los mandos medios, que ellos también tienen mucha experiencia, tengo que sentarme y tengo que decir, pues, ¿cuál es tu opinión? Tengo que recolectar opinión, no nomás es mía, yo tengo que, entre todos planeamos esto.
Finalmente el viernes empezó 1 hora tarde, ¿qué pasó, comisario?
Pensamos que como no había tanto tráfico, pensamos, no, mejor alárgalo para irnos más tarde, y no, nos perjudicó. Pero pienso yo que ahora sí va a ser desde las 4, como había dicho, de las 4 y hasta las 7, y si se sigue continuar, pues le damos hasta las 8, hasta las 9.
¿Se puede dar una fecha específica, comisario, como para terminar este periodo de prueba y errores? Y que
esta semana, yo les dije que eran 5, 6, 7 días. Es el segundo día hoy. Y hoy ya estoy pensando en ya irme, no sé, a Tecitán, a Coloplan o a Vallarta, a la avenida Vallarta.
¿Y esta semana cuando lo...?
No quiero comenzar un viernes como lo hicimos. No quiero comenzar un viernes, quiero comenzar un lunes. O por lo menos el miércoles o 2 días del jueves. Pero si es el viernes, luego se atraviesa sábado y domingo y se enfría. Entonces no se da cuenta la gente.
Bueno, Griselda, compañeros, ahí la voz del comisario, Jorge Alberto García, quien una vez más, como lo hizo el viernes pasado, está aquí sobre la línea López Mateos y Periférico para dar pues el banderazo nuevamente de este operativo. Ahora ya lo escuchamos con esta novedad. Finalmente admite, no funcionó del todo como lo habían planteado de manera inicial. Les recapitulo un poco, sobre todo para nuestro objetivo que va a circular por esta vialidad. Ahora no van a ser 6 carriles en el sentido de Periférico hacia la Minerva, van a ser solo 5, es decir, que para quienes viajan de la Minerva Periférico, hay 3 carriles habilitados, que son justamente los 2 laterales y uno de los centrales. 3 carriles se habilitan. Vamos a ver si con esto se alivia el tráfico y el colapso. Mencionaba el comisario que no detectó tanto el conflicto en la mañana. Nosotros estuvimos, recordarán, pues recogiendo las voces y el termómetro de los automovilistas el viernes en la mañana, y ellos decían que tan solo de Conchita hasta Plaza del Sol hubo gente que hizo incluso hasta 30 minutos. Pero bueno, esperemos que esto pueda solucionarse con la habilitación de un carril más. Está en veremos el tema de la tarde. Hay que recordar también que el viernes pasado pues la autoridad finalmente decidió recular, echarse para atrás debido al severo conflicto vial que hubo para quienes viajaban de Punto Sur hacia Periférico. Un atorón vial bastante, bastante complicado, con tiempos de hasta 40, 45 minutos. Tuvimos reportes de quienes estuvieron parados una hora en López Mateos. Y si eso no funciona, si no hay solución, pues ya dijo el comisario, o será otra alternativa, o definitivamente el operativo contraflujo López Mateos vespertino queda completamente fuera. Vamos a ver qué ocurre esta semana, vamos a ver cómo transcurre hoy. Mientras tanto, bueno, pues les puedo comentar que aquí se vive un ambiente bastante fluido en cuanto a materia de tráfico. Sigue avanzando en ambos sentidos, pues con normalidad los automóviles. Evidentemente, conforme avanza la hora, es mayor la carga vehicular, pero no hay por el momento atorones viales, habrá que decirlo. Vamos a trasladarnos al punto conflictivo que fue justamente la avenida Tizoc y la avenida López Mateos, en las inmediaciones de Plaza del Sol, para saber que ahí, donde está terminando este operativo matutino, que por cierto concluye a las 9 de la mañana, pues se vuelve a registrar el atorón vial que hubo o no, porque finalmente estos 5 carriles en algún punto terminan, y este punto es pues antes de ingresar al paso del nivel que cruza la avenida Lázaro Cárdenas.
Bien, Héctor, entonces regresamos contigo más adelante, ya conforme se acerque la hora a pico, para saber exactamente cómo está operando este dispositivo de las autoridades, con algunos ajustes, como tú los acabas de mencionar, como lo comentó el comisario Arispe, de ya no ser 6 los carriles, 5 los carriles que deberán en este caso modificarse. ¿Crees que la gente está enterada? No escuché, digamos, de alguna manera información a través de medios de comunicación. No sé si se hizo este fin de semana para socializar esta medida.
Yo creo que sigue haciendo falta el tema de la socialización, Víctor, porque pues de hoy nos enteramos, apenas hoy, cómo iba a estar el tema del contraflujo. Creo que la única manera de que se están enterando los automovilistas, pues es únicamente cruzando por aquí. Creo que ahí sí es un punto débil que está teniendo la comisaría vial, el no tener por lo menos una campaña por las redes sociales, señalética, sigue sin haber señalética, sigue sin haber lonas preventivas. En fin, creo que esto sí es un punto que está quedando de ver por parte de la policía vial y que seguramente pues estarán contemplando, porque pues nadie sabía que era una reducción de 6 a los 5. Vamos a ver cómo transcurre, insisto, pero efectivamente sigue pendiente el tema de la socialización de este operativo.
Bien, Héctor, regresamos más adelante contigo.
Estoy pendiente, muy buenos días.
Gracias y muy buenos días. Ahí están los ajustes que se le hacen a este operativo. Las cosas que no funcionaron el pasado viernes intentan corregirlas para el día de hoy. Bueno, y en otra información, la aerolínea Volaris confirmó que un pasajero intentó desviar un avión que cubría la ruta del Bajío-Tijuana hacia Estados Unidos, pero gracias a la intervención de la tripulación y los pasajeros, la situación fue controlada. A través de un comunicado de prensa emitido el día de ayer, la compañía destacó la actuación conforme a los protocolos de seguridad, asegurando que los usuarios y la aeronave se encuentran fuera de peligro. El incidente ocurrió en el vuelo 3041, el cual tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras la agresión de un pasajero a una sobrecargo y el intento de ingresar a la cabina de pilotos. El pasajero fue puesto a disposición y custodia de las autoridades competentes en Guadalajara, de acuerdo a lo que confirmó la empresa a través de este comunicado de prensa. La aerolínea subrayó que este tipo de incidentes son tomados con la máxima seriedad y afirmó que ha iniciado acciones legales contra el responsable. Nos hemos constituido como parte acusadora en el eventual proceso judicial para asegurar que esta persona enfrente todo el peso de la ley hasta sus últimas consecuencias. Asimismo, lamentó los inconvenientes causados por el desvío del vuelo, pero destacó que las decisiones tomadas en el momento fueron necesarias para garantizar la seguridad de todos los ocupantes. Y cuando estaban en el traslado del detenido, pues se accidenta la patrulla que estaba a cargo de la Guardia Nacional. Así es de que terminó en el hospital, pero este es un asunto sumamente serio, el haber querido desviar un avión a Estados Unidos.
Así es. Tenemos más información. El Tren Maya, la obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está apenas al 19% de su capacidad en cuanto al número de pasajeros que pretendía transportar. La meta de las autoridades federales era que al día se movieran en el Tren Maya 8.200 personas, pero actualmente lo utilizan solo 1.600 pasajeros. Esto según reportes de la Administración Militar, que es la encargada de movilizar este Tren Maya. En los primeros 10 meses desde que fue inaugurado, el día 16 de diciembre del año 2023, hasta el 14 de octubre pasado, el tren ha transportado apenas a 480.769 pasajeros, principalmente nacionales, no locales ni internacionales, según una respuesta de información de la empresa militar, que es la responsable de administrar este tren. Esta cantidad de pasajeros es apenas el 19.5% de la meta planteada, que son 3 millones de pasajeros al año.
Y bueno, ya sabe usted que el día de ayer terminó la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y terminaron de fiesta porque se rompe un récord en asistencia. Usted recuerda que alrededor de, bueno, en los años anteriores participaban alrededor de 250.000 personas. Bueno, esta vez la Feria Internacional del Libro en Guadalajara cerró con una asistencia de más de 907.000 visitantes. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, pues hace referencia a que se tendrán que buscar otras sedes para el próximo año, alternas a Expo Guadalajara, porque resulta ya insuficiente. Le tendremos el espacio de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en qué pasa en la FIL, con Mercedes Altamirano. Será ya el último de este año, una vez que cierra esta FIL Guadalajara, y bueno, el próximo será Barcelona, invitado de honor.
Ahí está también la información de la Feria Internacional del Libro, que le invitamos a que nos acompañe a escucharla. Vamos a hablar de otros temas. La corrupción en México es un problema que se ha tratado de combatir durante décadas. Diferentes esfuerzos en distintas administraciones no han logrado resolver este problema. Se dice que México está sumido en la corrupción. De eso nos habla esta mañana el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Vamos a escucharlo.
Se trata de una conmemoración que hace referencia a un delicado problema presente en prácticamente todo el mundo. México no es la excepción. De hecho, en México se trata de algo hasta normalizado en algunos ámbitos. En México es un concepto con el que, sin ser motivo de orgullo, estamos ampliamente familiarizados. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Corrupción. Generación tras generación hemos crecido, hemos estado en contacto con este término. Forma parte de nuestro vocabulario, un tema que asociamos con funcionarios y servidores públicos, aunque lo cierto es que también involucra al resto de la sociedad. A pesar de ser una palabra que empleamos con regularidad, vale la pena preguntarse desde lo estrictamente técnico qué es la corrupción. Eduardo Bojorquez, integrante de Transparencia Mexicana, comparte esta definición en una declaración realizada al Instituto Politécnico Nacional.
La corrupción es el abuso de la confianza depositada por alguien, por un colectivo o una sociedad, para obtener un beneficio privado. Puede ser un accionista, puede ser un ciudadano, puede ser un funcionario público que está traicionando la confianza que depositaron otros en él para beneficiarse a título personal.
La encuesta más reciente de Mexicanos contra la Corrupción, en la que se evalúa al país en el periodo 2019-2024, revela que en el sexenio del gobierno federal que concluyó hace un par de meses, 8 de cada 10 mexicanos consideró que en el país se realizan actos de corrupción siempre o casi siempre. Los años peor evaluados, 2020 y 2021. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabía, reconocía que la corrupción era uno de los grandes retos y centraba sus esfuerzos y discursos en combatir este cáncer. Hizo del combate a la corrupción el hilo conductor de su gobierno, su leitmotiv, y decía que avanzábamos en esa materia.
Vamos avanzando en el combate a la corrupción, como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio, limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo. De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno.
Pero lo cierto es que pese a los compromisos realizados durante el pasado sexenio, el balance más reciente de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana revela que nuestro país se mantiene por cuarto año consecutivo con una calificación de 31 sobre 100. México tiene la misma puntuación que países como El Salvador, Kenia y Togo. Es un asunto que va más allá de las autoridades. Es un tema que está presente también entre la ciudadanía. Este es un sondeo realizado por Imagen, en donde algunos de los encuestados reconocen que sí le han entrado a la corrupción.
Pues, ¿sería hipócrita decir que no?
Pues, se podría decir.
¿Cómo?
Pues, a lo mejor, tratando de hacer algo no tan correcto en la escuela, para una calificación, no sé.
Yo creo que sí. O sea, me da pena, pero sí.
No.
¿De ninguna forma?
No.
Sí,
forma?
Sí lo he hecho. Pues, dándole dinero a los policías cuando me agarran.
No. Nunca.
Directo o indirectamente en muchas ocasiones. Pues cuando la autoridad exige algún pago para agilizar algún trámite de gobierno.
Hace muchos años daba mordida, ¿no?
Sí, alguna vez di mordida.
Y junto con la corrupción, la impunidad. En México prevalecen en esta condición casos emblemáticos que, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar del cambio de administraciones, figuran como vergonzosos ejemplos de la corrupción en el país. La estafa maestra en la que se calcula un desvío de 7 mil millones de pesos, Segalmex, Diconsa y Liconsa con un desvío aproximado de 9.500 millones de pesos, esto por citar un par de casos. Ahora, como parte del combate a la corrupción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, plantea la desaparición de organismos como el Instituto de Transparencia. Afirma que habrá más transparencia y menos corrupción.
Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto.
Además, al día de hoy, prevalecen prácticas en el sector público que abren la puerta a la discrecionalidad, que fomentan la opacidad y que generan entretelones de dudas que poco abonan a la transparencia. En entrevista con Grupo Fórmula, Eduardo Bojor, que es integrante de Transparencia Mexicana, pone un botón de muestra.
Tenemos más adjudicaciones directas que nunca antes en la historia del país. Eso quiere decir que las licitaciones no se concursan, sino que se le entregan directamente a ciertas empresas. Ese es un foco rojo que tenemos. No todas serán corrupción, pero no es una buena práctica.
Ante este escenario, una de las preguntas obligadas es ¿qué se puede o debe hacer ante este problema? Expertos en la materia aseguran que uno de los aspectos que deben garantizarse es que todas las investigaciones que se hacen al respecto concluyan en sanciones, que no solo caiga un chivo expiatorio o el eslabón más débil de la cadena, sino toda la red de personas involucradas en los casos, así como garantizar la recuperación del dinero robado, que en verdad vuelva lo robado al pueblo. De lo contrario, seguiremos en el mismo terreno, en el terreno del discurso, en el terreno de la promesa, navegando en ríos de tinta y saliva, mientras continúa el enriquecimiento de unos pocos, de forma ilegal, a costa de muchos. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli,
Información internacional.
India, Estados Unidos y Rusia emitieron advertencias exhortando a sus conacionales a abandonar de inmediato Siria debido al rápido deterioro de la situación de seguridad tras la caída en los últimos días de varias ciudades en manos de grupos armados. Nueva Delhi recomendó evitar todo tipo de viaje a Siria hasta nuevo aviso. Por su parte, Estados Unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a salir de Siria cuando aún hay vuelos comerciales disponibles, según la nota de alerta publicada por el Departamento de Estado. Anteriormente, la Embajada de Rusia en Siria recomendó también a sus ciudadanos abandonar el país árabe ante la difícil situación política y militar creada por la primera gran ofensiva islamista rebelde contra el gobierno de Damasco de los últimos años. Siria experimenta una escalada de violencia en la que las fuerzas rebeldes están logrando avances significativos contra el régimen del presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad. La decisión de desplegar en Bielorrusia el nuevo sistema ruso de misiles de alcance intermedio Oreshnik ha sido tomada en respuesta a la decisión de desplegar misiles estadounidenses en Europa, declaró el jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bielorruso, general de división Sergei Lagodyuk. Según el alto oficial, junto con especialistas rusos, el complejo militar industrial bielorruso seguirá desarrollando estas armas. El pasado viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó desplegar el sistema en Bielorrusia, señalando que es posible que ocurra en la segunda mitad del 2025, a medida que aumente su producción. Oreshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio, capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de casi 3 kilómetros por segundo. El jefe del Estado Mayor del Reino Unido, almirante Tony Radakin, advirtió que el mundo está al borde de una tercera era nuclear, caracterizada por casi una total ausencia de medidas de seguridad, según informa Financial Times. Agregó que esta nueva etapa que sigue a la Guerra Fría y los esfuerzos de desarme es más ambigua y peligrosa que cualquier otra que haya experimentado en toda su carrera. En los últimos años, Rusia y Estados Unidos se han retirado de varios tratados clave de control de armas, dejando en vigor solo el Tratado New START, que expirará en 2026, en medio del segundo mandato de el presidente estadounidense Donald Trump. Radakin también presentó a Rusia como el principal y peligroso adversario de la OTAN y advirtió que los riesgos de la proliferación nuclear son solo un síntoma de un mundo cada vez más incierto. Letonia y Lituania bloquearon la aprobación de un 15º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, reportó Político citando a fuentes diplomáticas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con los informantes, el nuevo paquete incluía una prórroga de una disposición que permitía a las empresas occidentales que querían abandonar Rusia pero que por diversas razones no podían hacerlo, seguir trabajando allí a pesar de las sanciones. Ante tal situación, los representantes de Letonia y Lituania se habrían negado a respaldar el proyecto. Otros estados miembros de la Unión Europea, como Alemania y Francia, rechazaron excluir este punto del paquete, por lo que no fue aprobado. Además, se informó que los funcionarios de la Unión Europea ya han propuesto un paquete de sanciones más ambicioso para el año que viene, cuando Polonia asuma la presidencia en el Consejo del Organismo de manos de Hungría. Mientras, la próxima discusión sobre el paquete está programada para el 16 de diciembre, cuando se llevará a cabo una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
Bien, pues comenzamos con la información local. Ya son las 6:50 a.m. Claudia Manuela Pérez nos tiene pues algunos de los cambios que se proyectan en el sector salud ahora con el cambio de administración. Claudia, escuchamos tu reporte. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Secretaría de Salud Jalisco destinará el próximo año más de 5,000 millones de pesos para echar a andar los hospitales inaugurados hace unas semanas por la administración que concluyó. Esto lo señala el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Hay que recordar el Hospital Civil de Oriente de Tonalá, el Hospital Regional de Ocotlán, además de pues el Hospital de Cancerología, entre otros, fueron inaugurados apenas hace unos días o unas semanas por parte de la anterior administración y se necesitan recursos para echarlos a andar. Señala que por lo menos ya se tienen destinados 5,000 millones de pesos para esto y también para algunos cambios que habrá en los centros de salud. Habrá ampliación de horarios en los centros de salud para que trabajen 24/7. Escuchemos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
En un año aproximadamente, teniendo en consideración lo siguiente: uno, que es muy probable que a algunos hospitales comunitarios y regionales debamos dotar de mayor equipamiento. Dos, de que muchos centros de salud consideramos los debemos convertir a 24/7, que funcionen 7 días de la semana, todo el día y toda la noche. Número 3, que no le falte personal a ningún hospital, ni comunitario ni regional. Ese es también todo un reto, y el punto adicional de todo esto es que nuestro gobernador Pablo Lemus también ha anunciado el posible inicio de construcción de algunas otras unidades hospitalarias.
El hospital va a revivir el hospital multicultural, el que está en Bosquilla al Alto, porque ya ve que también no tiene nada y se ha perdido con el paso del tiempo.
Lo más probable es que sí, precisamente por la cultura que existe en la zona norte del estado de Jalisco.
Efectivamente, también hay otros hospitales que no están funcionando al 100% y también se van a echar a andar al 100%. Esto lo señaló el nuevo secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien indica que en el transcurso de las próximas horas se van a dar a conocer los cambios de directivos en las direcciones más importantes del sector salud. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Atentos entonces a todas las modificaciones que no solamente en la Secretaría de Salud, sino en el resto de las dependencias se tendrán que llevar a cabo con la llegada del nuevo gobierno. Seguramente algunos titulares tienen que cambiar y tenemos que estar atentos a esa misma situación. Nos pregunta una persona del auditorio que si podemos dar a conocer información de la nueva CURP. Bueno, lo que estoy revisando es que se pretende que el gobierno federal agregue a la clave única de registro poblacional datos biométricos, como son huellas dactilares y fotografía. Lo que no se sabe es el proceso que se llevará a cabo, a partir de cuándo y cómo sería, porque evidentemente tendría que ser de manera presencial. Habrá que habilitar toda una infraestructura para poder hacerlo en las diferentes oficinas de RENAPO, por ejemplo, y tendrá que ser paulatina la conversión del documento. No hay nada en concreto, sí existe de la pretensión de llevar a cabo este ajuste, pero le decimos en este momento que no se preocupe, cuando sea generalizado lo daremos a conocer y le explicaremos lo que implica. De acuerdo a las pretensiones del gobierno de la República, el nuevo modelo de la clave única de registro poblacional deberá incluir huellas dactilares, fotografía del rostro y escaneo del iris para incrementar la seguridad y autenticidad del documento, pero, insistimos, todo esto tendrá que darse a conocer más adelante.
Bien, se comunica también Bernardo González para decir que el contraflujo sí sirve, pero muchos automovilistas van distraídos con otras cosas, por ejemplo, el teléfono celular. No siguen las indicaciones precisas que da la autoridad, así es de que se complica un poco la circulación. Es la opinión de don Bernardo González.
Bien, hay más mensajes del auditorio. Saludos a Eva, que se comunica con nosotros. Otro de los mensajes también nos refiere. Quiero comentar, dice que la señora Claudia Sheinbaum demostró que con su no asistencia a la toma de protesta del gobernador Pablo Lemus y no haber querido atenderlo y haberlo enviado con la Secretaría de Gobernación, que ya no gobierna para todos y solo gobierna para estados morenistas. Mercedes Núñez sobre el nueva CURP, bueno, ya dábamos a conocer los detalles. Y añadiría un dato más, Veracruz fue el primer estado que comenzó a hacer los registros de los ciudadanos con estas nuevas condiciones, pero, insisto, no es generalizado, todavía no es obligatorio. En cuanto sea así, se lo daremos a conocer. Preguntan, ¿saben si ya se nombró a un nuevo titular de la Contraloría del Estado? Dice José Ángel Brambila, no, estamos atentos a los nuevos nombramientos. Como le decía Claudia, comenzaron ya algunos cambios en salud. Lo demás se lo estaremos informando en el transcurso de los siguientes días. Juan Acosta, referente al operativo de López Mateos, nos corresponde a todos poner nuestro granito de arena, no querer adelantar por donde no debemos, tener paciencia y conducir a la defensiva, es lo que dice el comentario.
El pasado viernes comenzaron con 6 carriles a contraflujo. Este lunes el comisario Arispe mencionó a nuestro compañero Edgar Flores que se reducirá a 5 carriles, así es de que vamos a enviarle los micrófonos en unos minutos más para que nos diga cómo está funcionando, ya pues prácticamente iniciando la hora pico. Jesús Alberto González dice que al América le regalaron un penal, se ve que está arreglado, y manda saludos al programa, feliz Navidad y buen año. Al menos próximo año 2025. Muchas gracias, Jesús Alberto González. Y Lulú Méndez me hace una observación y tiene toda la razón del mundo. Me distraje y le dije 2 veces Héctor a Edgar. Así es que no, es Edgar Flores, nuestro nuevo compañero, cumplieron ya su primer semana, lo han hecho muy bien, y Lulú Méndez, muchas gracias por la corrección. A Héctor lo tuvimos en la cobertura de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y lo escucharemos después del noticiero de las 8 de la mañana.
Un último mensaje, que es una petición de Fátima Rubio para el CIAPA, dice que desde el 30 de noviembre no tiene agua, ojalá alguien del CIAPA escuche y se pueda hacer algo. Estoy en la colonia General Real, es lo que refiere en su mensaje, su folio de queja 1148-1251, 1148-1251, ya son muchos días sin el servicio, y bueno, pues esta situación tiene que atenderse en lo particular, dice ella, desde el 30 de noviembre no cuentan con ese servicio. Y Gastón Martín dice que el problema de López Mateos es el cruce con Periférico, un punto a solucionar, tal vez con infraestructura, no sé exactamente qué es lo que tendrían que solucionarse ahí, porque pues ya hay un nodo vial, ¿no? ¿Qué más faltaría para poder agilizar la circulación? Es un asunto que sí llama la atención, pero interesante sin duda alguna su punto de vista. Uno más, que este es para el gobierno de Tlajomulco, dice, llevo un mes el gobierno de Tlajomulco y la avenida 8 de julio desde Prados hasta el camino al rastro no sirven las lámparas ni está balizada la avenida ni hay señales de viales, dicen, está en pésimas condiciones, es lo que refiere este comentario. Uno más, de nada sirve que aumente el flujo de tráfico en López Mateos si Periférico Sur está completamente parado como siempre, es lo que dice también este comentario. Y un mensaje más de Héctor Covarrubias, que nos escribe desde Cedar City, Utah, dice, hoy en día se celebra el Día contra la Corrupción, que a veces reflexión que lo que propuso el expresidente López Obrador de barrer las escaleras de arriba abajo quedó solo en palabrería. Es bien sabido que ellos como gobierno son los primeros en ser las puntas de lanza, en ser los más corruptos y pactar con el narco, los abrazos y no balazos, y ahí están las consecuencias de lo que está pasando en el país. Es parte de sus mensajes y participación esta mañana.
Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana y regresamos con más información local.